En mi caso, la independencia es uno de mis valores centrales en la vida. Incluso la relaciono e intercambio con la libertad. Para mí ambas son lo mismo. Fui criada así y hoy lo siento necesario para ser feliz. Y la verdad, de alguna manera, amo mi vida al estilo Miss Independiente, pero por otro lado, ser demasiado autosuficiente tiene un precio. Te habla Gabriela Mina, soy la creadora de este podcast. Soy bruja, hipnoterapeuta, coach de amor propio, entre otras etiquetas más. Con esas herramientas y mi propia experiencia de vida, guío a mujeres a transformar la relación que tienen consigo mismas para que vuelvan a creer en el poder.
Únete
que tienen
conmigo en cada episodio
mientras nos sumergimos en esos temas que van a invitarte a expandirte. Cuando ponemos la palabra hiper por delante de otro, lo que estamos queriendo demostrar es un exceso del mismo, como es hiperactivo, hipersensible, hipertensión, etc. La hiperindependencia es un exceso de independencia. Como dicen por ahí, todos los excesos son malos, ¿no? Bueno, ¿cómo así con la independencia? La independencia es, para mí, una cualidad positiva. Nos permite tomar decisiones por nosotras mismas, manejar nuestras vidas y ir tras nuestros objetivos sin tener que necesariamente depender excesivamente de las demás personas. En mi caso, la independencia es uno de mis valores centrales en la vida. Incluso la relaciono e intercambio con la libertad. Para mí ambas son lo mismo. Fui criada así y hoy lo siento necesario para ser feliz. Y la verdad, de alguna manera, amo mi vida al estilo Miss Independiente, pero por otro lado, ser demasiado autosuficiente tiene un precio. Les cuento una anécdota. Hace un tiempo, mi madre me contó que, en su momento, mi primer novio, un día a solas con ella, se le quejó de que ella me había criado muy libre y que para él eso era demasiado. Y mi madre lo miró y le dijo algo así como, bueno, yo las crié, y hablo en plural porque a mis hermanas y a mí nos crió de la misma forma, yo las crié así para que no dependieran de nadie. Y eso no a cualquiera le gusta en una mujer. Y como que ella se rió y quedó por eso, no dijo más nada. Y yo en ese entonces, no sé, tendría menos de 20 años. Yo me vine a enterar hace poco, hoy tengo 34. Pero a pesar de que en ese momento, ahora que lo pienso, la verdad es que no sabía nada sobre la vida. Tenía, yo qué sé, estaba recién saliendo de la adolescencia, era muy madura, pero a la vez era independiente. Y creo que incluso ese sentido de independencia, autosuficiencia, autonomía, me llevó, bueno, a terminar esa relación en la que estaba con ese chico. También a animarme a viajar sola, vivir sola, o irme de lo de mis padres, más que nada. Conseguir trabajos que yo quería. Y bueno, ¿quién sabe más? Pero esta anécdota se las comparto porque siento que ya desde chica es como que esa independencia ya estaba muy presente en mí. Y capaz que yo no la identificaba como parte de mí. Y después con el tiempo sí. Y sobre todo porque me di cuenta la reacción que causaba del otro lado. Sobre todo con los varones. Y con el tiempo y con terapia y autoconciencia he reconocido que la hiperindependencia ha sido un tema en mí misma y en mi vida. Así que hablemos sobre la hiperindependencia. Se trata de una tendencia a depender excesivamente de una misma o de uno mismo. Y por lo general es a expensas de aceptar la ayuda y el apoyo de las demás personas. Yo siento que hay como una fracción de una generación de mujeres de más o menos mi edad que estamos en esta, que tenemos este exceso de autodependencia. Capaz que vos que estás escuchando esto resonas o no, capaz que tenés una opinión al respecto, pero déjame expandirte con más info. Porque quiero hablar de la hiperindependencia como un mecanismo de afrontamiento o un mecanismo de defensa o de protección. ¿Por qué? ¿De dónde nace la hiperindependencia si es un mecanismo de protección? La hiperindependencia nace de la realización de que a veces depender de otras personas para apoyo emocional o simplemente un apoyo práctico podría resultar en decepción o desilusión. Muchas veces surge de experiencias que nos enseñaron. Nos enseñaron que la persona quizás en su momento más confiable en nuestras vidas éramos nosotras mismas. Y este mecanismo se forma cuando entendemos que nuestras necesidades y nuestro bienestar son en última instancia nuestra propia responsabilidad y de nadie más. O sea, yo me tengo que ocupar de mis necesidades y mi bienestar porque si no nadie más lo va a hacer. Entonces es como una respuesta a lo imprevisible de las relaciones humanas. Y es la manera de protegernos de la posibilidad de salir heridas. Y la hiperindependencia no surge de la nada. O sea, no nacemos con eso. Capaz que tenemos un contrato kármico, pero no es que nacemos con eso. Es algo que aprendemos. Y se alimenta y se fortalece de ciertas vivencias, como cualquier otro mecanismo de defensa. Pero en particular con la hiperindependencia, esas vivencias podrían ser, por ejemplo, periodos de soledad donde literalmente no había nadie alrededor que pudiera ayudarte o apoyarte. O sea, estabas vos y nadie más. O también se puede formar cuando, las personas tienen asignadas responsabilidades muy grandes desde una temprana edad. Como una consultante que tuve una vez que, bueno, más o menos entre los 8 o 9 años, tuvo que hacerse cargo de su hermano menor porque su mamá era alcohólica. Y su mamá no podía cuidarse ni a sí misma. Entonces, ella, la consultante, desde muy chiquita, o sea, imagínate, 8 o 9 años, en vez de estar jugando, en vez de estar dibujando, haciendo lo que hace una niña de esa edad, ella le cocinaba a su hermano, lo vestía y se iban juntos a la escuela. O sea que ella desde niña ya programó en su mente que ella debía ser autosuficiente porque la adulta responsable estaba ausente. Entonces ella en particular tenía todo un tema que quería sanar alrededor de esta hiperindependencia. Este último ejemplo aparte se puede relacionar con la herida de abandono que muchas personas tenemos a nivel subconsciente, ¿no? O sea, también van de la mano. Yo personalmente he tenido la combinación de una herida de abandono y un sistema de creencias de que la mujer no es digna si depende de alguien, y mucho menos de un hombre. Esa fue la historia dictada en mi casa a mis hermanas mayores y a mí también. Yo soy la más chica, pero también recibí la misma crianza. Y, o al menos, el, ¿cómo se dice? El refuerzo de esa creencia, ¿no? Y eso obviamente tiene sus pros y sus contras. Por un lado, a mí la independencia me dio un sentido de autonomía y un sentido de fortaleza desde muy temprano, pero yo sin saberlo. No era algo que yo era consciente, simplemente estaba sucediendo. Y yo estaba tratando de sobrevivir, básicamente. Pero a la vez, esa independencia, que hoy puedo verla como hiperindependencia, me llevó a sentirme muchas veces aislada y desconectada de los demás. Y creo que muchas veces hasta me he referido en este podcast a mí misma como bruja solitaria. Porque, no sé, para mí es normal, es cómodo estar a solas, pero sobre todo para mí es normal, o sea, en mi mente es natural elegir hacer todo yo. Por más que sienta que no tengo la energía, igual lo hago, lo resuelvo yo. Y eso a nivel energético es un exceso de energía masculina, de energía yang, que hoy en día, desde hace menos de un año, estoy aprendiendo a nivelar con mi energía yin o femenina. Y aprender a darme el permiso a recibir ayuda, a recibir apoyo, a descansar, a fluir con el momento y el estar presente. Y no me ha sido nada fácil, porque imaginen, si en mi subconsciente tengo programado desde mi niñez que una mujer no puede depender de nadie porque si lo hace no es importante o no es suficiente, el bajar el exceso de independencia se siente como una traición a ese mandato familiar. Tipo, ¿qué? Entonces la mente trata de boicotearme para no tener que enfrentar esa traición ficticia, claramente, pero que en verdad me hace más daño que beneficio hoy. Es muy loco, pero así es la mente. Y capaz que, no sé, aún te resulta difícil reconocer si vos estás experimentando hiperindependencia o no. Capaz que te resuena a alguien que conoces, pero creo que hay algunas señales como para ayudarles a darse cuenta. Por ejemplo, bueno, como mencioné, si te resulta difícil aceptar ayuda de los demás, eso es lo más típico con las personas hiperindependientes. Otra puede ser si sentís incomodidad mostrando vulnerabilidad. Uf, esta me representaba mucho. Me daba mucho miedo ser vulnerable. Y hace poco tiempo, con todo este trabajo energético, masculino, femenino, tomé conciencia de esto. Lo vengo trabajando y cuesta. Otra señal es si, bueno, si preferís hacer las cosas a solas. Incluso, o sea, sobre todo cuando sabes que te podrías beneficiar de la ayuda de otra persona, pero igual lo haces sola. Bueno, eso también demuestra que hay una evasión de colaborar. Y bueno, mejor lo hago sola porque, bueno, no sé, empiezan las excusas. La otra persona no sabe, no lo va a hacer como yo quiero, no lo va a hacer tan rápido como yo. Entonces, mejor lo hago yo. Mejor me ocupo yo, mejor resuelvo yo. Y recién que mencioné lo de la vulnerabilidad y las personas hiperindependientes, que podemos tener esa dificultad en demostrarlo, me parece que es inevitable hablar sobre el impacto que puede tener esto en los vínculos. Porque si para mí es difícil ser vulnerable en mi intimidad, justamente va a ser un obstáculo para crear intimidad emocional. Intimidad con la otra persona, en todo sentido. Porque las personas hiperindependientes suelen tener dificultad para confiar en los demás o para permitir que entren en su mundo emocional. Entonces, callamos lo que sentimos, vamos guardando hasta que explotamos. Y esto puede generar tensión, puede generar distancia. ¿Y qué refuerza esto? El sentimiento de soledad. Y ahora me viene, para quienes conocen los estilos de apego, y creo que ya lo he hablado antes en el podcast, acá estaría apareciendo las personas que tienen apego evitativo. Porque al evitar ser vulnerables, muchas veces evitan las relaciones. O si estás en una relación con apego evitativo, de seguro evadís las conversaciones difíciles, evitas exponerte, comunicarte, expresarte de forma profunda y no te arriesgas a ser vista de forma real, de forma completa, porque eso te pondría en una posición de poder llegar a ser herida. Por eso es un mecanismo de protección. ¿Y cuál es la función de la mente? La mente nos mantiene con vida. ¿Cómo? Protegiéndonos. ¿Y de qué manera? Alejándonos de lo que la mente cree que es un peligro. Y en este caso, ser vulnerable en el vínculo sería un peligro. Entonces, la mente protege y boicotea. Si bien la hiperindependencia puede ser aislante y llevarte a ser solitaria, también creo que tiene sus aprendizajes importantes, porque nos enseña la resiliencia y la autosuficiencia. Cuando una se convierte en su principal fuente de apoyo, desarrollamos una fuerza interior que nos va a permitir enfrentar la mismísima caca de la vida con una compostura más fuerte. O sea, típica guerrera vibes. O sea, toda la vibra guerrera. El sentido de logro que viene de saber que podemos enfrentar los desafíos de la vida de forma independiente es empoderador, sin dudas. Te da como una sensación de que puedes controlar tus circunstancias y que básicamente no tenés por qué depender de nadie para satisfacer tus necesidades. Precioso, ¿no? O sea, mujer empoderada que puede con todo. ¿Qué va a tener de malo eso? Bueno, creo que ya lo mencioné. Puede llevar al aislamiento, puede crear desafíos en nuestra capacidad para formar conexiones íntimas y significativas con otras personas. Las barreras que construimos para protegernos se convierten en obstáculos. Obstáculos para el amor, la calidez, el apoyo que pueden surgir de esos vínculos. Y creo que necesitamos desafiarnos a nosotras mismas a encontrar un equilibrio que, por un lado, pueda como preservar esa fuerza y esa resiliencia, ¿no? De la independencia y sacarle el hiper, sacarle el exceso, mientras aprendemos a permanecer abiertas a la conexión y al apoyo que nos pueden dar los demás. El primer paso para mí es reconocer. Siempre tomar conciencia es el primer paso. Reconocer la hiperindependencia como un mecanismo de afrontamiento. implica reconocer, por un lado, la fuerza interior que hay dentro tuyo y reconocer que hay una oportunidad para abrirte. Para abrirte al apoyo, al cuidado de las personas que genuinamente están alineadas a ser parte de tu vida. Se podría decir como que la hiperindependencia es una respuesta a los desafíos de la vida. Y creo que está bueno tener esos mecanismos, pero reconocer sus limitaciones es necesario porque esas limitaciones, si no tenemos cuidado, nos van a distanciar del amor y la conexión de los demás. Entonces creo que encontrar un equilibrio entre la autosuficiencia y la colaboración, o algo que se llama la interdependencia, que es como la colaboración con otro, es la clave. Buscar el equilibrio. Siempre cuando hay un exceso de algo, buscamos la forma de bajar donde esté el exceso para acercarnos al equilibrio. Nunca hay un equilibrio perfecto ni estático, pero sí acercarnos a ello, yo creo que se puede. Y creo que no hay una receta. A mí me gusta mucho acá darles tips, darles pasos. Yo qué sé, obviamente les voy a dar algunos, pero en esto no hay una receta como para cambiar la hiperindependencia de la noche a la mañana, sobre todo cuando tiene muchos beneficios, porque la autosuficiencia es un beneficio muy grande. Y un mecanismo de defensa o de afrontamiento con un beneficio tan grande no es fácil de cambiar. Y además, siento que muchas veces, cuando tenemos este tipo de mecanismo de defensa, puede también estar relacionado con algún trauma del pasado. Como los que mencioné antes, un tema de abandono, un tema de aislamiento. Y eso no se sana de forma lineal. Es un proceso que hasta puede llevar toda la vida. Y no sé, creo que en este episodio de esta conversación puedes llevarte un par de cositas. Si es que vos te identificás con este comportamiento o si quizás conoces a alguien que se pueda beneficiar de este episodio. Y como dije, para mí lo primero es reconocer que la hiperindependencia es algo que existe en vos, pero que además es parte de tu zona de confort. Tomar conciencia de esto cambia todo porque vas a ver cuando estás queriendo quedarte dentro de tu zona de confort, quedarte a salvo en una situación que quizás necesariamente no es peligrosa. Capaz que te está desafiando, capaz que lo único que tenés que hacer es llamar a tu amiga y pedirle ayuda. Y decís, ah, no, sí, acá estoy actuando dentro de mi zona de confort, estoy queriendo resolver esto, pero en realidad le voy a mandar un mensaje. No me cuesta nada, por más que me incomode y yo crea que me va a decir que no, no me va a contestar o me va a decir que soy una pesada, le voy a mandar el mensaje igual. Creo que reconocer eso, reconocer que es parte de tu zona de confort, eso da mucha claridad y abre una puerta al cambio. Después, como siempre, reflexionar, identificar los patrones, reconocer cuando estás siendo como excesivamente autosuficiente y muy cerrada a la ayuda de los demás, reflexionar cuál es la historia alrededor de eso, como las anécdotas que yo conté de mi mamá y cómo me criaron, ¿Cómo fue en tu caso? ¿Quién te modeló ese comportamiento? ¿De dónde viene? Y algo que a mí me ha ayudado hasta el día de hoy. Porque sobre todo estos mecanismos que se graban en nuestra mente desde una temprana edad, lo que significa que hay una niña interior esperando por amor. Conectá y dale amor a tu niña interior o a esa parte más joven de vos que entendió y aprendió que tenía que ser así en este mundo, que tenía que protegerse de esa forma. Decile que no está sola, que hay personas que quieren genuinamente ayudarla, que la quieren, que la cuidan y que vos misma estás dispuesta a cuidarla. Que hoy ya no tiene que estar a la defensiva, que puede estar tranquila. El trabajo de niña interior en esto me parece fundamental. Si lo sentís, puedes contactarme para que te guíe en un proceso de sanación de niño o niña interior, porque a nivel subconsciente crea grandes como expansiones y abre el corazón. Porque una niña interior tranquila y sanada es un corazón abierto al amor. Voy a cerrar el episodio con una frase anónima que me resonó mucho. La autosuficiencia nos sostiene, pero son las conexiones humanas las que nos elevan.
Y así llegamos al final de este episodio. Te agradezco por estar escuchando del otro lado. Si te gustó, la mejor manera de apoyar este espacio es compartiendo en tus redes e invitando a que el mensaje llegue a más mentes y corazones. No olvides etiquetarme @minamística. Hasta la próxima.